Buenos días, con este fragmento del Ángel os damos la bienvenida al programa de la Cátedra Misteri de Elche en Radio UMH. En este programa, que sale hoy por primera vez a las ondas, os mantendremos informados sobre las actividades de la Cátedra Misteri de Elche de la Universidad Miguel Hernández. Además, nos asomaremos a los aspectos más interesantes y desconocidos de la festa y seguiremos de cerca todo lo relacionado con el amplísimo patrimonio cultural de nuestra ciudad. Como veis, razones de sobra para seguirnos un martes de cada mes entre las 11 y las 11 y media. Mi nombre es Raúl Travé y os acompañaré en este viaje a través del patrimonio de Elche que serán estos programas. Junto a mí tengo a la directora de la Cátedra Misteri de Elche, la profesora doctora Purificación Cremades. Buenos días, Puri.
Buenos días, Raúl. En este primer programa hablaremos sobre las representaciones bianuales del Misteri y tendremos el placer de charlar con don José Luis Úbeda, arcipreste de la Basílica de Santa María, participante y espectador privilegiado de la festa.
Muchos ya habréis reconocido los primeros compases del Araceli que acaban de sonar. Puesto que nos enfrentamos a la primera edición del programa de la cátedra, ¿qué mejor manera de comenzar que pidiendo a su directora, además de profesora del Departamento de Ciencia Jurídica, Purificación Cremades, que nos explique algunas cuestiones sobre la cátedra? Bueno, Puri, en primer lugar, ¿cuándo y cómo surge la Cátedra Misteri de Elche?
Bueno, en el verano del 2006 nace a la vida académica la cátedra, igual que las demás cátedras especiales de la UMH, se crea con una vocación de promoción, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, la técnica y la cultura, con una proyección de actividades culturales hacia la sociedad y de esta hacia la propia comunidad universitaria.
Bueno, y cuéntanos, ¿quiénes forman parte de la cátedra?
Bien, forman parte de la cátedra. Bueno, la cátedra está formada por un consejo asesor, cuyo presidente es nuestro rector, don Jesús Tadeo Pastor, y por delegación, doña María Teresa Pérez Vázquez, vicerrectora de Relaciones Institucionales. Y yo misma ejerzo las funciones, como bien has dicho, de directora, y como secretario tenemos al profesor don Daniel Carmona.
Y cuéntanos, ¿cuáles son los principales objetivos y las líneas de actuación de la cátedra?
Bueno, las líneas de actuación de la cátedra serían acercar la universidad a la sociedad, incentivar los estudios e investigaciones evidentemente relacionados con la festa o Misteri de Elche, colaborar con el patronato del Misteri de Elche en las cuestiones que éste considere y que nos solicite, difundir el conocimiento del Misteri entre la comunidad universitaria y, en cualquier caso, impulsar el conocimiento y la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, categoría en la que se incluye el Misteri, como todos sabemos.
Y en este tiempo de vida de la cátedra, ¿cuáles han sido las actividades más importantes que se han organizado, que ha organizado la cátedra?
Bueno, de forma periódica, de forma anual, intentamos repetir una serie de actividades que están teniendo cada vez más éxito en el mundo académico, como serían los cursos de verano que celebramos en fechas próximas a las representaciones de agosto y las ayudas a la investigación, una convocatoria de ayudas a la investigación que hacemos, como digo, todos los años, y fruto de las mismas han salido ya trabajos que habría que considerar. Recuerdo ahora, desde un punto de vista un estudio, desde un punto de vista legal hasta con la historia de los órganos representativos a lo largo del siglo XX, hasta cuestiones más técnicas, un trabajo de ingeniería sobre la iluminación, en fin, por resaltar algunos. Además de las ayudas, como decía, de los cursos de verano, se intenta siempre, pues a finales de año, hacer un congreso o seminarios específicos sobre alguna materia. Yo resaltaría el que hicimos hace un par de años, sobre la Ley Valenciana del Misteri d'Elx, se hizo en diciembre del 2010, y el último ha sido el Congreso Internacional sobre Patrimonio Inmaterial, que se celebró en octubre del 2011.
Y a corto plazo, en fechas próximas, ¿qué actividades está organizando, está planteando la cátedra?
Bueno, a muy corto plazo tenemos un congreso cuyo título es Propiedad Intelectual y Patrimonio Inmaterial a propósito del Misteri d'Elx, que se va a celebrar los días 10 y 11 de diciembre aquí en la universidad, en la sala Misteri precisamente, y que ya pueden inscribirse aquellos que estén interesados a través del propio correo de la cátedra, ¿no? catedramisteri@umh.es.
Y cuéntanos, Puri, ¿de qué fondos documentales dispone la cátedra y cómo podemos acceder a ellos?
Bueno, la cátedra tiene su página web, catedramisteri.umh.es. En ella podemos comprobar pues todo aquello que vamos recopilando, ¿no? Desde recortes de prensa con referencias explícitas al Misteri a lo largo del siglo XX, que podemos encontrar ya allí, como un importante fondo documental de un intelectual ilicitano, como es don Alberto Asencio, cuyo fondo documental lo tenemos recogido dentro de la página, de la propia página de la cátedra.
Y cuéntanos, ¿dónde podemos encontrar o obtener más información sobre la radio, además de por supuesto, una vez al mes en este programa de radio?
Bueno, pues como he dicho antes, en la página web de la cátedra podemos encontrar pues todas las actividades que se han ido haciendo, se están proyectadas a corto plazo y, como decía antes, los fondos documentales que vamos recopilando ya digo, están recogidos dentro de la página web, de la página del Misteri, ¿no? De la Cátedra del Misteri, catedramisteri.umh.es.
catedramisteri.umh.es, ahí está toda la actualidad y toda la información que ha ido recopilando la Cátedra del Misteri. Bueno, pues muchísimas gracias, Purificación Cremades, directora de la Cátedra Misteri de Elche y, como habíamos dicho, profesora del área de Derecho Civil en el Departamento de Ciencia Jurídica. Muchas gracias por haber resumido así de bien el pasado, presente y futuro de la Cátedra Misteri de Elche.
Gracias a ti, Raúl, por colaborar en este interesante proyecto que iniciamos hoy, como es la programación a través de la radio UMH, divulgando no solo lo que la cátedra tiene previsto hacer o ha estado haciendo, sino en último término divulgamos nuestro misterio y nuestra festa, que es de lo que se trata.
Muchas gracias. En cada edición de nuestro programa os descubriremos aspectos poco conocidos del patrimonio cultural de Elche y especialmente del Misteri. Hoy vamos a hablaros de las representaciones bianuales del Misteri.
Como anunciamos al principio del programa, tenemos en el estudio a don José Luis Úbeda, arcipreste de la Basílica de Santa María. Buenos días, don José Luis.
Buenos días a la radio.
La semana pasada se celebraron las representaciones extraordinarias del Misteri. Casi todo el mundo sabe que estas celebraciones son bianuales, pero no todos tenemos claro por qué se celebran y cuándo y a cuándo se remontan. Don José Luis, ¿cuándo y por qué empezaron a celebrarse las representaciones de otoño?
Las representaciones se empezaron a celebrar en 1954. ¿Cuál es su motivo? Porque son extraordinarias. El motivo es que en el 1 de noviembre de 1950, el Papa Pío XII declara como dogma de fe de la Iglesia Católica que María fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Esta verdad de fe en la tradición cristiana se sabe y se conoce y se vive desde los primeros siglos del cristianismo. siglo III y IV ya hay escritos, en evangelios apócrifos y también en escritos de los santos padres sobre esta verdad. Lo que ocurre es que estaba la discusión teológica si había muerto, si no había muerto, si había estado en el sepulcro y había tenido la corrupción, si no. Entonces el Papa zanja la cuestión diciendo, lo que tenemos claro es que María fue asunta. Lo demás son discusiones teológicas. Como en Elche esto se vive de una forma tan peculiar como es con el misteri, desde la segunda mitad del siglo XV, estamos hablando ya que más de 550 años de representación, pues entonces se determinó posteriormente una representación extraordinaria. La primera fue el 1 de noviembre de 1954. Después hubo otra especial en 1965, otra en 1970... y otra en 1972. Y ya se determinó, a partir de 1972, que cada dos años, siendo año par, el año 1950 era año par, pues se celebraría una representación extraordinaria. Y así vamos, con esa cadencia de bianualidad, viviendo el misteri con un momento extraordinario en noviembre.
¿Y cuál sería, o cuál es su balance de las representaciones que acaban de hacerse este año?
Tenemos dos detalles, varios detalles. Por ejemplo, es la primera vez que ha llovido en una representación. O sea, no dentro de la iglesia, lógicamente, no hay goteras. Pero sí, decían todos, es la primera vez que no hay cortejo, sino que todos tapados con paraguas hemos ido a eso, el martes de los ensayos, pero no el día 1, que era un día precioso. Es decir, que en la participación del día 1, impresionante. Casi, por no decir casi igual, que en agosto. ¿Por qué razón? Porque la gente, cuando es la coronación de la Virgen, y con ese sentir y ese afecto hacia la Virgen de la Asunción en Elche, pues participa, y como son días de puertas abiertas, sobre todo el día 1, pues hay una cantidad de gente impresionante, tanto de dentro como de fuera. Y después, tiene algo especial. Cuando haces los ensayos generales, el lunes y el martes, bien, muy bien, muy bien. Pero cuando llega el día de coronación, es distinto. Hay un ambiente especial, hay una emoción especial. Los mismos cantores parece que se transportan de un modo distinto y transmiten algo genial. Es decir, que están cantando y están cantando casi más con el corazón que de otro modo. Por eso diría que han sido magníficas, como siempre, pero especialmente el día 1, genial.
¿Cuánto tiempo lleva como arcipreste de la Basílica?
Solamente llevo dos años y tres meses.
¿Cuándo tuvo su primer contacto con el Misteri de Elche?
Ay, mi primer contacto. Yo soy de Catral y era costumbre de mi familia, tiempos atrás, venirse a Elche a ver el Misteri. Porque desde toda la Vega se ve la palmera de la Virgen y además ese día se comen las sandías en la calle y en los campos y en las huertas, precisamente viendo la palmera imperial, la gran palmera. Y después la gente se venía y yo me venía. Y yo a los 5 años soy consciente de que vine. Y me dije, no vuelvo más. ¿Cómo un chiquito de 5 años aquí viendo con ese calor? No entendía nada. Claro, pobre tico de mí. Pero claro, pasa el tiempo y cuando te toca vivirlo, empiezas a estudiar, a comprender y a tomar contacto con lo que es el sentido del misteri. Hoy puedo decir que soy un enamorado del misteri de cabeza a los pies, de corazón auténtico.
Y después de ese contacto a los 5 años, ¿cuándo volvió usted al misteri y sintió algo especial?
Ya siendo sacerdote, vine en una ocasión, don Antonio pues me dijo, oye, súbete por aquí y tal, vale. Y después lo vi, como llevaba ya el libro de seguimiento, entonces ya lo veía de otro modo. Ya iba entendiendo lo que iban diciendo y yo me decía a mí mismo, tío, esto es distinto de lo que yo tenía en mi mente de niño, ¿no? Y efectivamente, no sé, a lo mejor hará unos 24, 25 años que fue la segunda vez. Y ya es otra cosa, ya ahí empecé a descubrir que era distinto. Pero no había llegado a volver más hasta que ya por mi ministerio fui nombrado párroco y arcipreste de Santa María. Que eso fue en 2010, que justo vine en septiembre y en noviembre ya me tocó vivir el misteri en primera persona. Y claro, es verdad, después de haber leído, esto es otra cosa, esto es otro mundo.
¿Y actualmente cuál es su papel en la representación del misteri?
El papel del párroco y arcipreste de Santa María es institucional. Cuando comienza soy patrón nato de la Junta Rectora del Misteri. La señora alcaldesa, en este caso, de la Generalitat, su representante, y por parte de la Iglesia, el párroco de Santa María. Eso por un lado. Pero después, en el misteri, el que cuando se forma el cortejo, el que da el punto de partida es un servidor, es el párroco de Santa María, el arcipreste, y después hago una presentación. Cada día un toque sobre un símbolo, sobre un momento especial, los saludos institucionales que se puedan hacer. Esos 3-4 minutos de inicio es la parte de la acogida y en ese sentido la hospitalidad con la cual se quiere presentar y acoger el misteri. Presentar el misteri y acoger a los visitantes. Ese es mi papel institucional. Después soy el primero que abre, pero el último que sale también. Porque se recoge ya a todas las personas y diremos el final es hemos terminado. Y al principio es el que saluda al músico y saluda a la gente.
¿Y cómo lo vive actualmente? ¿Puede disfrutar de la música y del espectáculo o su papel le deja un poco, le dificulta un poco disfrutar de esa parte?
Todo lo contrario, yo creo que soy un privilegiado, porque claro, al lado mío, yo estoy en el cadafal, en la subida del andador, entre el andador y el cadafal, y por ahí pasan todos los cantores. Y como nos vamos conociendo, siempre hay miradas cómplices, ánimo, aliento, venga, esto va a salir bien. Cuando suben, cuando bajan, cuando se pelean los judíos por ahí en medio, digo, señor, que me van a dar un pisotón que algún día, pero no, muy bien. Entonces sí lo vivo en un lugar privilegiado. Es cierto que tienes que estar mirando para arriba, así con el cuello doblado, pero bueno, como todos, pero disfrutando por la cercanía, por los matices que hay alrededor de los cantores, de los gestos teatrales, etcétera. En ese sentido soy un privilegiado, estoy muy cerca de todo ello.
¿Qué diferencias observa entre las representaciones de agosto y las de otoño?
Diría que cuando es agosto son las fiestas de la Virgen, eso es impepinable, las fiestas son las de agosto. Y entre el 14 y el 15 hay unos matices que son distintos del día 1. Por ejemplo, en el día 1 es extraordinario, simplemente por ese recuerdo. Pero en cambio el 14 y el 15 estamos hablando de las fiestas de la Virgen. En el día 1 todo se hace en un día, pero el día 14 y el día 15 son 24 horas de celebración en torno a la Virgen. Que son, por ejemplo, las vísperas a las 5 de la tarde, después el inicio de la primera parte de la representación, la Roá, que eso es peculiarísimo de Elche, esa noche donde las familias en torno a todo lo que sería la ciudad murada antigua pasan y saludan a la Virgen, rezan, pero como familia, llevando una velita. Al día siguiente, después de una noche en vela y en vigilia, la procesión, la Santa Misa y la coronación de la tarde. Es que en noviembre es un día comprimido, pero vivido serenamente el 14 y el 15, que ha estado precedido de la gran palmera que se tira desde la Torre de Santa María, y entonces se vive 24 horas muy intensas en torno a la Santísima Virgen. Es distinto. Y después dicen siempre, el calor. Pues claro que hace calor en agosto, pero es que eso forma parte ya del ser, sudando y tal, pero es que la gente de Elche y los que venimos, pues bien. Pues eso es el calor del pueblo, aparte del físico, ¿no? El calor emocional que hay allí. Ahora es distinto, ahora se está muy bien, no hace calor y todo eso, se vive bien. Eso está claro que en noviembre se hace muy bien. Pero en agosto el calor popular es así.
Falta ese calor en, sí,
sí,
en noviembre.
Es distinto.
Uh-huh. Y nos hablaba de cómo durante la Roa tantos ilicitanos van a saludar a la Virgen. Como arcipreste, ¿cómo explicaría ese fervor, ese enorme fervor mariano de la ciudad de Elche?
Bueno, el fervor mariano no se hace en un día, esto es una tradición de siglos. Estamos hablando que ya cuando Jaime I hace la conquista de la ciudad, después de esos acuerdos, dedica la mezquita, la transforma en iglesia y la dedica a la Virgen de la Asunción. Y claro, desde el primer momento el signo de identidad es lo que aglutina a la ciudad, que es a los cristianos, la imagen de la Virgen, el amor a la Santísima Virgen. Y desde ahí se van formando esas tradiciones, sobre todo esta de la Roa, que es muy peculiar de aquí, de Elche. Y claro, después de que con el paso del tiempo este signo de identidad ilicitana de amor a la Virgen, expresado con dos tradiciones, una, la del misteri, en agosto, pero otra también, la de la venida de la Virgen, que según la tradición antigua, en 1370, se encuentra en la playa del Tamarit. Claro, son dos tradiciones muy fuertes que son capaces de aglutinar a mucha gente en torno a dos fechas. Claro, todo eso va marcando el ritmo vital y después, como es una tradición y una devoción que es capaz de aglutinar a gente de todas las clases y colores, pues claro, hay una seña de identidad grandísima. Y ahí, aparte del sentimiento religioso, es un sentimiento también de ciudad, ¿no? en torno a la imagen de la Virgen de la Asunción.
Se crea un poco ese sentimiento de ser de Elche.
Sí, efectivamente.
Con esas tradiciones.
Yo que no lo soy, ya me siento. Pero por eso, porque participas del sentir, del corazón de mucha gente.
Sí, para acabar con nuestra entrevista, nos gustaría que nos explicase algunos de los significados simbólicos del misteri que para la mayoría de nosotros pasan desapercibidos.
Bueno, aquí hay una cosa curiosísima, y es que el misteri, como otras tantas obras de arte y de historia, se puede contemplar desde muchísimos puntos de vista. El religioso teológico, el simbólico, técnico, popular, de teatro religioso medieval, de música, antropología, jurídico, en fin. Desde donde quieras verlo, hay matices para trabajarlo, y por eso es tan rico. Yo he ido descubriendo, quizá por la parte mía del símbolo religioso, el símbolo que tiene muchos de los símbolos. Por ejemplo, la palma. La palma, dicen, bueno, esa palma que cae desde el cielo, pues es un símbolo de la perdurabilidad y de que hay vida eterna. Entonces, desde el cielo, con la palma se garantiza a la Virgen de que va a estar con su hijo. Y se la da a San Juan. Por eso en las procesiones de Semana Santa, San Juan aparece con la palma. Después, el de la palma hay otra cosa que los de Elche valoramos mucho, que es que cuando acaba la representación, San Juan toma trozos de la palma y los va distribuyendo. La palma lleva punto de oropel. Las familias ilicitanas toman esas palmas, esa palmita que le dan, y la suelen dejar en casa, y cuando hay algún difunto la ponen. Y como esa palma nos simboliza la vida eterna, también es como decir que cuando llegues al cielo, San Pedro te abre la puerta y diga: este es ilicitano, quiera la Virgen, que pase. Eso es una cosa que he ido aprendiendo de aquí. Después, por ejemplo, los tres lugares que hay: andador, cadafal y cielo. El andador es ese camino de la vida hasta el lugar, diríamos, del descanso, el cadafal, que es el paso previo a la vida eterna. Si quieres pasar a la vida eterna, tienes que andar la vida. Por ejemplo, los nombres de los apóstoles. Hay cuatro nombres, que son Juan, Pedro, Santiago y Tomás, ¿no? Pero todos los apóstoles en torno a Pedro, que es el cabeza. Después, por ejemplo, el oropel. El oropel es el símbolo de las gracias que caen desde el cielo. Por eso se derrama tanto y nos lo llevamos a casa como un símbolo de esa cercanía entre el cielo y la tierra. Por ejemplo, cuando hay ensayo general, no se encienden las luces, las velas que hay en el cadafal, porque son ensayos. Pero cuando es la representación del 14 y 15 y la del día 1, puesto que hay coronación y es un acto paralitúrgico, entonces se encienden las luces, es parte de la liturgia. Y se encienden las velas, eso es ese momento. Hay veces que hay detalles pequeños que son, que lo mismo de las tramoyas te lo dicen. Por ejemplo, la cuerda. La cuerda que unos 15 días antes se deja caer desde la cúpula con unas piedras de 500 kilos para estirar la cuerda, esa estirarla que ha estado recogida todo el año, para estirarla. Aquí es primero lo práctico. Esa cuerda tiene que conseguir toda su largueza y flexibilidad para después poder subir los aparatos. Pero es que la cuerda podría decir: oye, a mí me estáis estirando, de acuerdo, pero es que es necesario estirarse y incluso ese esfuerzo para después poder asumir a quien voy a llevar, que yo, cuerda, con toda mi humildad, voy a subir a la Santísima Virgen hacia arriba. El detalle de lo pequeño es aquí encantador. Los mismos de la tramoya. Todo el sistema de arriba, es decir, no se ve, pero en definitiva son los que están asumiendo llevando la Asunción para arriba. El mismo camino de la Virgen simbólico, cuando va desde la puerta hasta el cadafal, pasa por tres lugares, que son el huerto de los olivos, pasa también por el Calvario y por el sepulcro. Como queriendo decir que cada uno tenemos nuestros lugares de la memoria, y para llegar a la casa final, la memoria, la buena y la mala, pues hay que vivirla. Cuando llegan momentos, todos tenemos nuestros momentos de la memoria y son geniales. Por eso vivimos esa memoria para llegar a lo más alto. Y bueno, y cada uno cuando va viendo varias cosas, veréis, sobre todo si los que estáis escuchando os animáis a venir, veréis cantidad de detalles que os van a llenar de verdad muchísimo.
Ha sido un placer hablar con don José Luis Úbeda, arcipreste de la Basílica de Santa María. Muchas gracias por su tiempo, don José Luis.
Muchas gracias de compartir algo que se lleva en el corazón de la ciudad, en el corazón de los ilicitanos.
Muchísimas gracias, don José Luis. Ya casi hemos llegado al final de nuestro primer programa. Pero antes, os recomendamos que apuntéis algunas fechas en vuestro calendario.
Congreso de Propiedad Intelectual y Patrimonio Inmaterial a propósito del Mystery Days, 10 y 11 de diciembre.
Pues, ¿dónde se puede además consultar la información o pedir
bueno,
información
en la propia
sobre
página
congreso?
Web de la cátedra, el catedramisteri.umh.es, y las inscripciones se pueden hacer ya en el email de la cátedra, catedramisteri.umh.es.
Pues en catedramisteri.umh.es se pueden ya hacer las inscripciones para este congreso. Ya sabéis también que volvéis a tener una cita con el Patrimonio Cultural de Elche y con el Misteri en la sintonía de Radio UMH el próximo martes 4 de diciembre, el 4 de diciembre de 11 a 11 y media de la mañana.
No faltéis.
Pues bueno, esto ha sido todo por hoy en el programa de la Cátedra Misteri de Elche. Daniel Martínez nos ha dirigido desde los controles de sonido. Frente a los micrófonos hemos estado la profesora Puri Cremades y un servidor, Raúl Trevé. Volvemos a agradecer a don José Luis Úbeda, arcipreste de la Basílica de Santa María, que nos haya acompañado y ilustrado así de bien sobre las celebraciones bianuales del Misteri y el Misteri en general. Pues nos volvemos a encontrar en 4 semanas.
Oh.